¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos nuevamente a M de Medianas por FM Amadeus. Soy Carlos Liascovich, periodista. Tengo más de 20 años de trabajo con las pequeñas y medianas empresas y con los emprendimientos. Pero desde 2023 he abierto este espacio en Amadeus porque quiero centrarme en un segmento en particular dentro de las empresas pymes, que son las empresas medianas. Es decir, las empresas que en la Argentina rondan como mínimo unos 50 trabajadores, pueden ser un poco menos, y como máximo llegan hasta los 300 trabajadores. ¿Por qué este tipo de empresas? Porque representan una porción importante del empleo en el país, porque tienen dificultades distintas que las empresas pequeñas o las empresas micro. Muchas de las empresas medianas, además, son familiares y ya están en manos de la segunda o la tercera generación. Y también muchas empresas medianas o exportan o también están integradas en una cadena de valor compleja junto con grandes empresas, multinacionales, etcétera, etcétera. De modo que sobre estas 30.000, 25.000, 35.000, depende del corte que se haga y del momento en que se haga el análisis, son las destinatarias de este espacio, sin omitir tampoco a, por supuesto, aquellas empresas más pequeñas que están creciendo, que aspiran a crecer y que también tienen su objetivo de convertirse en empresa mediana. Dicho todo esto, que es nuestra, digamos, nuestra marca de identidad de todos los programas, sabrán tolerar y disculpar aquellos que nos suelen escuchar, pero es para ubicar a los que nos, a quienes se suman por primera vez. Quisiera hoy dar la bienvenida a Ricardo Medel, que está en línea. Ricardo, buen día.
Buenos días, Carlos.
Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra comunicación. Y aclaramos para la audiencia, Ricardo Medel es el director de la vinculación tecnológica en la Fundación Sadowski. Y vayamos por partes, porque hay mucho para conversar hoy con Ricardo, de lo general a lo particular, si se quiere. ¿Podrías comentarnos primero, Ricardo, cuál es tu background y cuál es tu fortaleza en cuanto a trayectoria y estudios?
Yo estudié Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de San Luis y luego hice un doctorado en el Instituto Stevens en Estados Unidos, también en Ciencias de la Computación. Trabajé en el ambiente académico, siendo profesor, investigador de distintas universidades nacionales, la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de Córdoba, la Universidad Privada Siglo XXI y actualmente en la UTN Regional Córdoba, y también en muchas empresas nacionales e internacionales, como AT&T, Intel y Ascentio Technologies, una empresa que hace software para satélites desde Río Cuarto, Córdoba. Entonces, con este background de computación en la parte académica y en la parte privada, me estoy desarrollando actualmente en el tema de vinculación, que justamente es unir esos dos sectores, esas dos islas, que en particular en el área de computación, en el área de informática o más generalmente en el área de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, están bastante separadas. Lo que se hace en investigación a veces no tiene relevancia para las empresas y muchas de las empresas, en vez de buscar conocimiento y tecnología en el área académica, en las universidades, en CONICET, en SIC, en distintos institutos y laboratorios, directamente compran paquetes tecnológicos en el extranjero. Claro. Entonces nuestra labor es esa, unirlos y que cada uno aporte al desarrollo local.
Perfecto. Vamos entonces a la Fundación Sadowski, empezando por identificar quién fue Manuel Sadowski, ¿no? Bueno, muchos lo conocerán, pero muchos otros más jóvenes probablemente no, o que no estén en el área informática.
Exactamente. Bueno, el doctor Manuel Sadowski fue realmente un argentino que se doctoró en la UBA y creó allí el centro, el Instituto de Cálculo, así se llamaba, el Instituto de Cálculo.
¿En la Facultad de Ciencias Exactas?
En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, exactamente. En este Instituto de Cálculo, una de las cosas que más se conoce es que trajo la primera computadora para el sistema científico argentino, que se llamó Clementina, comprada en Inglaterra después de muchas idas y vueltas, porque lo que quisiera destacar también es que no es que todo el mundo estaba contento y convencido de que había que comprar una computadora para la universidad. No era así la historia. Claro. Como siempre, había problemas económicos, problemas políticos. Estamos hablando de los años 60. Bien. Había problemas económicos, había problemas políticos, había muchas otras cosas en las que se podía invertir el dinero, y traer una computadora que salía muchísimos millones de dólares para que la usaran los científicos, realmente mucha gente no estaba de acuerdo, incluso científicos. Bueno, después de mucho manejo político y algunas avivadas, lograron traer la computadora, la primer computadora científica argentina. ¿Y para qué se usó en el Instituto de Cálculo? Que también eso es muy importante, sobre todo para los que hacemos vinculación. Se utilizó para hacer ciencia básica, pero también para estudios matemáticos, físicos, de computación, pero también se utilizó para crear modelos que se usaban en empresas públicas y privadas. Era un centro también de servicios. Perfecto. Hacían programas que le servían a YPF y a otras empresas grandes para mejorar su producción, para estimar los costos. Todo ese trabajo se hizo en el Instituto de Cálculo. No era solamente científico, era también de extensión.
Es decir, ya desde entonces. Sí, claro, ya la impronta de Manuel Sadowski era no solamente ciencia básica o ciencia de laboratorio, sino también aplicar esa ciencia al mundo productivo.
Exactamente. Él combinaba esas dos cosas que son a veces tan difíciles para nosotros los científicos, porque yo me considero científico por ser profesor y investigador en la UTN, que es tan difícil que él hizo aportes científicos a la ciencia básica de la matemática y también hizo aportes al desarrollo de tecnología que fue utilizada por las empresas. Eso es muy difícil de conseguir, es el esfuerzo que tenemos que hacer permanentemente y conscientemente.
Y vayamos ahora a la Fundación Sadowski. ¿A qué se dedica, digamos, la Fundación?
Bueno, la Fundación Sadowski fue creada en el año 2009 por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Es una fundación público-privada, es decir, que depende del Estado y de cámaras de empresas privadas. El objetivo es vincular el sistema científico-tecnológico con el sector productivo en todo lo que sea TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. ¿Por qué crear una fundación específicamente para esta vinculación? Porque en particular en TIC, en informática, la división entre lo que se hacía en las universidades y en el CONICET con lo que se hacía en las empresas era muy grande y requiere este trabajo mancomunado para poder llegar a que todos trabajen en conjunto. Se creó entonces en el 2009 y en el 2011 empezó a funcionar, y desde entonces, ya hace 13 años, hemos ido realizando muchos trabajos en distintos aspectos, siempre relacionado con la aplicación de las TIC en la sociedad y en la producción.
Perfecto. Otro sesgo paralelo, supongo, al que vos planteabas al principio, de que las empresas suelen comprar paquetes y
digamos, y olvidar que hay disponibilidad de recursos humanos para desarrollar sus propias herramientas. Digo, otro sesgo es el de los investigadores, científicos o la gente que está metida en los laboratorios, que olvida también vincularse o no tiene la perspectiva o los puentes para vincularse con el sector productivo.
Exactamente. Exactamente. Por ahí, por formación, por costumbre, los investigadores somos más de quedarnos en nuestros laboratorios, y la verdad es que cuando alguien tiene la iniciativa de trabajar junto con una empresa, si todo es complicado, si todo es cuesta arriba, eso va en contra.
Claro.
Ahí estamos, entre otras organizaciones, la Fundación Sadovsky, para hacer más simple para los investigadores y las investigadoras acercarse a las empresas, poder ofrecer sus soluciones y dedicarse a lo que mejor saben hacer, que es generar conocimiento.
Perfecto. Bien, y entonces paso a paso estamos llegando al material que de alguna manera disparó mi atención como, digamos, buscador de novedades y de herramientas para las empresas medianas y para lo que rodea este ecosistema de empresas medianas en la Argentina, que es un trabajo que estuvo a cargo de Ricardo Medel en la Fundación Sadovsky, junto con su equipo, que es Informe de Prospectiva de Investigación y Desarrollo en el Sector TIC 2023. Este trabajo, bueno, ahora obviamente Ricardo lo va a explicar, pero me gustaría primero también, yendo paso a paso, que nos explicaras, por favor, Ricardo, ¿qué es la prospectiva?
Bien, la prospectiva es básicamente prever el futuro, pero no solo hacer adivinanza de lo que viene, sino también crearlo. Es decir, analizar cuáles son las características y la situación actual, cuáles son las posibilidades de tal sector, tal país o tales personas, y ver cómo se puede llegar a cierto punto en el futuro, hacia dónde se puede ir, cuáles son las posibilidades y las distintas caminos para llegar a esas posibilidades. Es decir, pensamos en el futuro, en el caso particular de este estudio, de 5 a 10 años, pero basándonos en el estado en que estamos actualmente, las tendencias globales y locales, y ver hacia dónde deberíamos llegar en lo que sea de investigación y desarrollo de TIC.
Y esto implica una cierta metodología que la hace diferenciar de otros, de otro tipo de aproximación de respecto de la previsión, digamos, ¿no?
Exactamente. Hay distintas metodologías para hacer prospectiva. En particular, la que nosotros decidimos utilizar es convocar a, en este caso, 120 especialistas, tanto de la parte del sector público como del sector privado, de la academia, del gobierno y de empresas, y llegaron a consensos en conjunto a través de una metodología que se llama Delphi, para ver qué es lo que opinan entre todos hacia dónde debemos ir según la situación que vive el país, las situaciones que tenemos, las capacidades que tenemos. Entonces, a diferencia de otros estudios donde uno o dos especialistas se dedican a analizar todas las variables, en realidad acá propusimos llegar por consensos. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacemos es vinculación. Y cuando el Estado o las empresas tienen que decidir en qué invertir en cuanto a tecnología, porque no tenemos, nadie tiene recursos infinitos, hay que elegir en qué se invierte, entonces nuestra idea es que decidamos entre todos, obviamente entre todos quienes son especialistas en el tema. De esta forma hemos llegado a ciertos consensos que, por supuesto, hay que seguir afinando el lápiz, porque, como veremos seguramente en unos minutos, hemos hecho un análisis a grosso modo de cuáles son las temáticas en las que debería enfocarse la inversión en investigación y desarrollo.
Cuando yo te preguntaba ayer en nuestra conversación previa para justamente ajustar esta entrevista, yo te preguntaba cuál podría ser la incidencia sobre el público destinatario de este programa, que son las empresas medianas. Y vos me decías que hay algunas áreas de investigación que pueden afectar directamente a las empresas medianas, sean o no sean del sector informático.
Exactamente. Bueno, una de las características de la Fundación Sadowski es que en nuestro estatuto dice que podemos actuar en todo lo que sea TIC, Tecnología de Información y la Comunicación. Entonces, de esa forma uno pensaría, bueno, nos limita solamente eso. Pero hoy por hoy, las TIC están en todos los aspectos de nuestra vida social.
Son transversales, digamos.
Somos transversales a toda actividad. No hay actividad que no esté fuertemente influenciada por las TIC. Y si no lo está, debería estar. Seguramente es que si hay alguna producción que no tiene un fuerte componente TIC, seguramente debe hacerlo para poder competir y estar a la altura de lo que se viene. Por eso te decía que lo que se investigue, lo que decidamos investigar o en las temáticas que nosotros como sociedad decidamos que tenemos que desarrollar más, es lo que va a llegar más pronto que tarde a las empresas productivas, que van a tener que hacer inversiones para hacer lo que se llama la transformación digital, claro, que es justamente una de las aplicaciones que estos 120 especialistas acordaron que las TIC deberían tener en el país. Es la transformación digital del sector productivo.
Está clarísimo. Ahora estoy entendiendo mejor esta definición que hiciste de prospectiva, de que no es solamente, digamos, imaginar un futuro, sino también empezar a construirlo, porque es como que ya delimita el campo de acción el resultado de este trabajo.
Exactamente. Por eso la prospectiva no decimos que es ver el futuro, un oráculo, sino construir el futuro. Ver cuáles son los factores que hoy están afectando a la sociedad en general y en base a las características de la sociedad, hacia dónde deberíamos ir, no hacia dónde vamos a ir, porque no creemos en que el destino esté escrito, sino que lo tenemos que escribir nosotros. Y eso, obviamente, las decisiones que tomemos ahora sobre inversión, sobre financiación y sobre desarrollo, van a afectar en el futuro cercano, porque estamos hablando de 5 a 10 años, a toda la sociedad, tanto en el sector productivo como en nuestras interacciones sociales.
Correcto. Yendo ya al contenido mismo del trabajo, ustedes les proponen a los participantes de esta encuesta, digamos, de esta evaluación, una cantidad de tecnologías y una cantidad de aplicaciones posibles, y lo que se determina a partir de las respuestas de estos expertos, de estos participantes del sector, es que hay 5 tecnologías TIC y 3 aplicaciones como las vislumbradas. Pero de las 5 tecnologías TIC hay 17 posibles, entre las 3 aplicaciones hay 9 posibles. Por supuesto no nos da el tiempo ni hondura en este programa, no somos un programa, digamos, ni de especialistas en TIC, ni mucho menos. Pero así, digamos, de manera somera y como para tener una aproximación al tema, me interesa saber cuáles fueron, por supuesto, las 5 tecnologías TIC preferidas, pero ¿cuáles eran las 17 posibles para tener un marco de referencia, el mismo que tuvieron quienes, los expertos que tuvieron que elegirlas, digamos?
Bien.
No es una pregunta fácil, es una pregunta que... Te pido que seas corto y al mismo tiempo te hago una pregunta compleja. Pero bueno, para mirar el mapa que miraron ellos y elegir 5 países de ese mapa, digamos, ¿no?
Exactamente. Bueno, para empezar, nosotros primero abrimos el juego a todos estos especialistas para que nos dijeran cuáles son las tecnologías que ellos consideran más importantes, que se podían desarrollar en los próximos 5 o 10 años. Y y entonces obtuvimos realmente más de 17, un montón de tecnologías y aplicaciones, porque bueno, como era una consulta abierta, a veces el texto que nos devolvían mezclaba muchas veces, que es uno de los problemas que tienen los analistas en poder dilucidar cuáles son tecnologías y cuáles son aplicaciones.
Bien.
Porque cuando yo digo, qué sé yo, AgTech, que es agro y tecnologías para el agro,
sí,
ahí se confunde la aplicación con las tecnologías para el agro. Y entonces tuvimos que seleccionar, limpiar y elegir las 17 más comunes, que nombro algunas. Por ejemplo, la tecnología de Internet de las Cosas. Básicamente, todos los dispositivos conectados a Internet. Y cuando digo todos, van desde un lavarropas hasta una máquina cosechadora. Obviamente, la tecnología también ciberseguridad, que son todas las tecnologías que permiten asegurar que los datos se mantienen confidenciales y contra cualquier intervención externa no autorizada. Otra tecnología general es la simulación. La simulación es hacer en las computadoras simular procesos físicos.
Bien.
Una tecnología que también surgió mucho es el análisis y procesamiento de señales, que es una tecnología general que se utiliza para muchísimos casos en comunicaciones. Y también todo lo que tenga que ver con ingeniería del software, es decir, el desarrollo del software, la ciencia y tecnología utilizada para desarrollar software. Eso entre, ya te digo, muchas otras que van hasta algunas muy avanzadas, como computación cuántica,
claro,
¿no?, que utiliza los conceptos de la física cuántica para hacer computación cálculos mucho más veloces de los que hacemos actualmente. Y por supuesto algunas más generales, como telecomunicaciones, una tecnología en general que involucra muchísimas subtecnologías, por decirlo así, o muchísimas áreas temáticas, y otras más que tienen más prensa, como podría ser blockchain, por ejemplo, que es muy famoso con el Bitcoin y otros tipos de aplicaciones para trazabilidad de distintos activos.
Perfecto. Ahora, dicho todo esto, me permito citar a Bernardo Houssay, nuestro primer premio Nobel de Ciencia, cuando decía: la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí. Porque, digamos, la Fundación Sadovsky no es una fundación universal, sino que está implantada en la Argentina y lo que busca es la vinculación de la Argentina. Supongo que todo esto, que son platos muy jugosos, lo habrán tenido que después afincar en lo que nosotros podemos hacer más en la Argentina, ¿no?
Exactamente. El siguiente paso es definir, en base a las características de nuestro país, y cuando digo características me refiero a muchos aspectos, a muchos factores.
Bien.
La educación que tenemos, la gente que tenemos, la cuestión económica, de cómo se trabaja, de dónde se recibe el dinero, quiénes invierten, el tamaño de las empresas.
Y ciertas tradiciones,
los sectores, ¿no? Supongo, las empresas. Y las tradiciones, sí.
Ciertas tradiciones científicas, la cultura. Porque además de ciertas tradiciones científicas que acá se potenciaron más que otras, digo, no sé, me imagino.
Sí. Sí, la cultura incluye la cultura científica.
Correcto.
Y entonces algunas cosas, por distintos procesos históricos, se potenciaron más que otros, que también son factores internos y a veces factores externos, como te mencionaba, la creación de hardware, fabricación de hardware masivo, eso, y por un devenir histórico y económico, se realiza en unos pocos países de todo el mundo.
Claro.
Unos pocos países, ni siquiera algunos países centrales.
Sí,
en Europa prácticamente no se fabrica hardware.
Claro.
Excepto hardware específico para ciertas cosas, pero no el hardware masivo, las computadoras y celulares que nosotros utilizamos, se fabrican en muy poquitos países.
Bien.
Entonces, con ese devenir histórico nos deja en cierta posición que hay que pensar de todas estas tecnologías, de toda esta cantidad de tecnologías TIC que podemos desarrollar, cuáles nos conviene desarrollar localmente y cuáles se puede dejar para que compremos esa tecnología, para que hagamos una adquisición que no sea el desarrollo local.
Y la conclusión a la que se sacó son 5 específicamente, ¿no? 5 tecnologías TIC.
Exactamente, 5 tecnologías a grandes rasgos, digamos, porque nosotros vamos a seguir con este trabajo, vamos a seguir convocando especialistas para definir ya las temáticas más específicas en las que deberíamos invertir. Porque las tecnologías más generales son inteligencia artificial, bien, lo cual es bastante obvio para todo el que esté informado cómo viene la mano con las TIC actualmente, ciberseguridad, que es muy importante ya que todos nuestros datos están digitalizados, ciencia de datos, que son básicamente las que alimenta la inteligencia artificial al recoger y procesar tantos datos que generamos tanto en la vida social como en el sector productivo, bioinformática, que es la aplicación de la informática a las ciencias biológicas, y por último una temática que tiene que ver con lo anterior, tanto con ciencia de datos como ciberseguridad, como inteligencia artificial y bioinformática, que es la legislación y la regulación del uso de estas tecnologías. A todo esto les voy a aclarar que también saltó una temática que no es una tecnología, entonces no la incluimos acá, pero sí la analizamos en el informe, que es la formación y retención de recursos humanos para investigación, que es una problemática que casi todos los consultados dijeron que es muy relevante invertir en eso, porque si no, obviamente, por más que elijamos las temáticas, si no tenemos gente que investigue y desarrolle en el país, no vamos a hacer nada, no se va a avanzar. Entonces esa temática, que está muy complicada actualmente, debido tanto a los recortes en financiamiento de investigación como a la presión que hace el sector privado para tener los mejores recursos, tanto el sector privado local como global, del exterior también nos quitan recursos,
y además
se va a tener que tener en cuenta.
Sí. Está el fenómeno este de que es muy difícil que los estudiantes y las estudiantes terminen las carreras porque se los llevan directamente a las empresas sin título, ¿no?
Exactamente, como nuestra profesión no está regulada por matrículas, claro. Entonces cualquiera puede ejercerla, lo cual está bien en principio, pero tenemos esa presión, las universidades que con lo que aprenden a mitad de carrera ya pueden trabajar y vamos perdiendo entonces de hacer una formación completa de los estudiantes para que egresen y tengan título y bueno, obviamente se van a trabajar, tienen éxito y las empresas tienen mucha gente empleada, pero también nos falta esa formación y sobre todo la retención después de algunos de ellos y ellas para la ciencia.
Dentro de las 5 tecnologías que vos mencionaste, inteligencia artificial, ciberseguridad, datos, y la cuarta y quinta no las retengo ahora.
Bioinformática
y legales. Pero digo, yendo a inteligencia artificial, que es como la estrella actualmente de la mirada, digamos, sobre las TIC, ustedes determinaron varias subtecnologías, por así llamarlas.
Sí, exactamente.
Es decir, hay muchas especializaciones dentro de inteligencia artificial.
Exactamente. La inteligencia artificial es un nombre muy general que se le da a un conjunto de tecnologías, de las cuales quizás la más famosa actualmente es Machine Learning o aprendizaje automático, uh-huh. Pero hay muchas otras, desde la inteligencia artificial simbólica, que utiliza fórmulas matemáticas para llegar a conclusiones, el procesamiento del lenguaje natural, a través de lo que se llama LLM, Large Language Models, modelos de lenguaje. Son, digamos, como muchas subdisciplinas en esa temática general que es la inteligencia artificial. Algunas de las cuales, estamos seguros, por las respuestas que hemos tenido de los especialistas, nosotros como país podemos aportar mucho. En otras, estamos más retrasados, que estamos con ciertas condiciones que no son las mejores, probablemente no. Entonces, nuestro segundo paso en este estudio es ver exactamente estas subtemáticas, en cuáles podríamos realmente tener desarrollos innovadores si invertimos lo que hay que invertir para poder investigar y desarrollar en esa subárea.
Bien, y lo mismo, por supuesto, en cada una de las otras 4 tecnologías elegidas.
Exactamente, algunas con más, son menos subtecnologías, pongamos este término que es medio raro, pero es cierto que estas cinco que hemos mencionado tienen una generalidad bastante importante que en subsiguientes estudios y actividades públicas vamos a ir definiendo un poquito mejor para que esta herramienta, que por ahora es general, pueda servir a los quienes toman las decisiones en el sector público, en el sector privado, en qué tecnologías invertir en el desarrollo, obviamente.
Cuando hablamos de sector público y sector privado, el sector público, corregime, supongo que tiene dos tipos de herramientas, digamos, la herramienta de la regulación de los incentivos para estimular al sector privado hacia ciertas áreas y no a otras, y segundo, supongo que debe tener fierros propios, fierros en el sentido de equipos propios de investigación y de digamos, de aplicación de conocimiento en recursos estatales, digamos. Estas serían las dos grandes áreas de la inversión pública en este tema.
Sí, y su combinación, digamos. Ah, correcto. Ya que estamos en vinculación, justamente también el Estado... Sí,
claro, falta el puente, digamos, claro.
Claro, puede hacer de puente o puede construir los pilares para que podamos construir un puente. Obviamente con regulaciones y tipo de financiación aporta para que los privados vayan por cierto lado en sus desarrollos, aporten a cierta desarrollo de ciertas tecnologías. Por su parte, el Estado tiene a cargo a todos los grupos de investigación científica del país, que se hacen CONICET, SIC en la provincia de Buenos Aires, universidades en todo el país, que también con la decisión de invertir en ciertas temáticas, en ciertas temáticas estratégicas, se fortalecen una u otra temática. Y por supuesto, como te decía, también herramientas de vinculación. Herramientas de vinculación que puede ser financiación, que puede ser ciertos acuerdos que les permite trabajar en conjunto a equipos de empresas con grupos de investigación para desarrollar cierta tecnología, que eso es una de las cosas que hacemos o que gestionamos desde la Fundación Sadovsky. La Fundación Sadovsky no tiene en general investigadores ni tiene desarrolladores. Lo que nosotros hacemos es gestionar esos proyectos que vinculan a una o más empresas con uno o más grupos de investigación.
Correcto. ¿Cómo entra, digamos, en este mapa o cómo se vinculan las tres aplicaciones, digamos, que ustedes definen como tales, y las cinco tecnologías? Porque las aplicaciones tienen que ver con la bajada a tierra de todo esto.
Exactamente.
¿Y esas tres aplicaciones, cuáles, o áreas de aplicaciones, digamos?
Digamos, antes que nada, ¿cuáles son las áreas? Que son agro, ganadería y pesca, o la AGTEC, que se le llama, ¿sí?, que básicamente es uno de los sectores productivos más importantes del país. Claro. La segunda área de aplicación es la transición energética y, en general, la energía, porque hablamos mucho de la transición energética hacia fuentes renovables de energía, pero también las TIC se pueden utilizar para mejorar la eficiencia de las energías tradicionales.
Bien.
Que pueden así hacerse más mejor para el ambiente.
Bien.
Y por último, la otra aplicación de, como vos dijiste, de muchas aplicaciones posibles, es transformación digital del sector productivo. O sea, en general, no solamente hablando del agro, sino en general todo el sector productivo y de servicios, podríamos decir, necesita y podemos aplicar una transformación digital para hacerlo más productivo, para hacerlo más eficiente, para hacerlo más amigable con el ambiente. ¿Cuáles son las tecnologías? Bueno, la verdad que yo diría, si a grosso modo, estas cinco tecnologías se aplican casi directamente en cada una de estas áreas de aplicación, casi sí, directamente, porque con la inteligencia artificial uno se puede imaginar aplicaciones tanto para el agro como para la transición energética, para la transformación digital. Lo mismo pasa con ciberseguridad, porque la ciberseguridad, dado que uno va a tener el sistema productivo digitalizado, entonces necesita que haya seguridad, obviamente, porque los datos y los productos van a estar digitalizados. La ciencia de datos lo mismo, porque todo esto produce datos que hay que procesar. La bioinformática, ahí, sobre todo en el agro y en la transición energética, es muy necesaria. Y por último, para todo necesitamos legislación y regulación, porque son tecnologías nuevas que tienen implicaciones nuevas, que tienen resultados nuevos, que la legislación tiene que considerar, básicamente.
Perfecto. Hay un, hay una mitad de la biblioteca que defiende la participación del sector público como estimulador, digamos, del sector privado y plantea una convivencia, digamos, entre ambos. Y otra mitad de la biblioteca, que ahora vamos a aclarar seguramente, dice no, hay que dejar que funcione un sistema a los Silicon Valley, digamos, o que tienda a ello, y que sean las la iniciativa privada y el capital venture, es decir, el capital de riesgo, el que vaya estimulando y vaya seleccionando darwinísticamente quiénes sobreviven y quiénes no. La respuesta la adivino, la tengo yo también, digamos, pero ¿cómo conviven estas dos bibliotecas o estas dos miradas desde la propuesta de inversión para los próximos 5 años?
Bueno, la verdad que ahí hay mucha tela para cortar, sí. Pero digamos que justamente por eso convocamos a especialistas tanto del sector público como privado para acordar entre todos y todas cuáles serían las tecnologías a desarrollar o que más podemos desarrollar desde Argentina, tanto del sector público como del sector privado. O sea que ahí nosotros tratamos de escuchar a todos, de oír todas las voces, sin tener que diferenciar entre el impulso privado, el impulso público. Tratamos de que todos tengan en cuenta todos esos factores de cuánta inversión privada, cuánta inversión pública hay en cada uno de los sectores para poder imaginar un futuro. Con eso nosotros, evitamos esa división en bibliotecas y decimos, bueno, díganos en general cómo... cuáles son las temáticas que ustedes piensan con cualquier tipo de fondo que podemos desarrollar localmente. Eso por un lado. Por otro lado, también entendemos que el Estado es un gran financista de la investigación. La mayoría de la investigación se hace con fondos públicos, entonces es muy importante cómo el Estado decide a qué tecnologías aportar en investigación y desarrollo. Es como que en nuestra situación en Argentina, el Estado es un gran decisor, no es el único, pero sí es gran, tiene gran importancia. Por otro lado, los que estudian Silicon Valley también deberían estudiar el origen de Silicon Valley y los fondos que los Estados Unidos a través de generalmente empresas dedicadas a la defensa, crearon básicamente Silicon Valley.
Claro, es decir,
no se creó por una cuestión privada totalmente.
Sí, el viejo relato de que Hewlett Packard armó a través de eso y digamos, y después de ahí se fue derivando todo lo demás, ¿no?
Sí, exactamente. Hay que analizar. Lo bueno de prospectiva es que te obliga también a analizar por qué se llegó a ciertas situaciones en ciertos lugares, pero cuáles fueron los factores, todos los factores que impulsaron. Y entonces uno puede llegar a la conclusión de que no se pueden repetir experiencias. Hay que tener en cuenta cuáles son los factores, y algo que vos dijiste al comienzo, la cultura de cada país. Bien. Que cómo estamos acostumbrados a trabajar y hacia dónde podemos ir con los factores que nos están afectando en general y en particular, porque también si este estudio lo hubiéramos hecho hace 5 años, quizás hubiera sido otra la respuesta. Esto va variando con las distintas tendencias que se van modificando a lo largo de los años.
Y como para empezar a cerrar, aunque todavía nos falta un par de temas interesantes, ustedes cotejan este resumen, digamos, prospectivo para el sector TIC con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2030 que hizo el Ministerio de Ciencia cuando existía un Ministerio de Ciencia en la Argentina el año pasado, y contrastan ambos resultados, digamos, este plan nacional con lo que ustedes realizaron.
Exactamente, sí. Y analizamos que en la mayoría de los casos los resultados van en línea con ese plan nacional, pero nuestro enfoque por ahí, el plan nacional, correctamente está más orientado hacia las aplicaciones de las TIC, mientras que nosotros acá, por esta cuestión de que nos importa mucho hacia dónde se va a investigar, estamos más dedicados a las tecnologías que hay que desarrollar para después aplicarlas. Estamos orientados casi en el mismo rumbo, pero el nuestro es un poquito más orientado a la investigación de las tecnologías, mientras que el Plan Nacional de Ciencia habla mucho de su aplicación, de la aplicación de estas tecnologías. Pero básicamente es en el mismo sentido.
Porque además ustedes hacen mención a las misiones, digamos, y a los desafíos que en el Plan Nacional, tienen otra implicancia, ¿no?
Sí. Una diferencia, quizás, con el Plan Nacional es que el Plan Nacional no jerarquiza, no da prioridades y habla de todas las temáticas que deberían desarrollarse. Por eso, por ejemplo, la transición energética en el Plan Nacional queda como el desafío número 10 y nosotros la tenemos segunda en la importancia que le dan estos especialistas a la transición energética, por ejemplo.
Ah, correcto.
Eso sí, nosotros le damos más importancia a el agro, a las aplicaciones en el agro, y en el Plan Nacional de Ciencia está el desafío número 2, pero simplemente porque pusieron ese orden, no en prioridad, y nosotros sí le damos prioridad en base a lo que nos respondieron los especialistas de ambos sectores.
Perfecto, y no quiero dejar de destacar un dato que es la primera vez que lo veo, pero bueno, ya que es lo que informó el Ministerio de Ciencia y Tecnología el año pasado sobre, a partir de la Dirección Nacional de Información Científica, que es la cantidad de recursos humanos que hay en las diferentes áreas de conocimiento y también en los diferentes niveles de formación, que realmente es una información sumamente valiosa y que me llama mucho la atención el salto que se pega de 2009 en adelante con la cantidad de recursos. Pero bueno, ese es un dato muy puntual que recomiendo a quienes están escuchando que accedan a este informe y puedan mirarlo, ¿no? No sé si tenés algún comentario en particular sobre esta información que ustedes relevan.
Bueno, yo les recomiendo acceder al... a través de nuestro informe, acceder a la fuente de datos del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre los investigadores en el sistema público, porque nosotros ahí sacamos una pequeña fotografía. Si incluso se fijan en la gráfica, es de universidades públicas y otros y organismos de ciencia y tecnología, pero el informe original contiene muchísima información sobre investigadores por disciplina, en empresas, en universidades privadas, públicas y otras oficinas de ciencia y tecnología. Es muy completo, se puede buscar mucha información sobre cómo ha ido variando, y sí, es como tal cual vos decís, casi se duplicó en el 2009, en relación al 2008, la cantidad de investigadores en diversas disciplinas. Lamentablemente, como reportamos nosotros, en lo que habla de TIC en particular, decayó en los últimos años, pero en otras disciplinas ha ido en incremento.
Sí, me imagino además que el boom de ciencia de datos de los últimos 2-3 años ha pegado de manera formidable, ¿no?
Sí, son dos. Son, creemos, dos aspectos. Uno, la inteligencia artificial y ciencia de datos, por un lado, y por otro lado, la facilidad con que uno puede trabajar para el exterior desde aquí, a través de trabajo remoto, y eso hace que mucha gente se haya ido, lo estoy viendo, perdón, desde el lado de la academia, haya comenzado a trabajar para el exterior.
Es decir, sigue viviendo en Caballito, pero trabaja para el exterior, y ahora no se van, digamos.
Exactamente. Claro. Y vos dijiste Caballito, y ahí te voy a retar, por el centralismo porteño.
Ah, sí, bueno, sí.
Pero la cuestión es que hoy podría trabajar, y yo conozco gente que trabaja desde Mina Clavero, provincia de Córdoba, para el exterior, tras la sierra.
Ah, mirá vos.
Lo digo yo, que estoy viviendo en Córdoba.
En Córdoba capital, sí.
Exactamente, de la Fundación Sadowski, que tenemos gente trabajando remoto desde distintas partes del país, lo cual nos hace un poquito más federales que antes. Y siempre tenemos en cuenta ese aspecto que hoy en TIC existen 3 o 4 polos muy grandes.
¿Hola? Uy, se perdió la voz. Bueno, ahora vamos a tratar de retomar la comunicación con Ricardo Medel. Justo estábamos por terminar la entrevista y se cortó el contacto, pero realmente creo que ha sido una conversación sumamente valiosa y nutritiva para todos los que están escuchando. Hemos circulado por muchos temas y pueden acceder a este informe entrando en la Fundación Sadowski, en cualquier buscador la encuentran, y ahí identificando rápidamente el trabajo de prospectiva de TIC, que fue publicado hace muy poco. Mientras esperamos ahora volver a comunicarnos, aprovecho para enfatizar la importancia de la Fundación Sadowski, y creo que debe estar en el radar de todos los... Ahí está, perfecto, Ricardo.
Sí, ahí estamos de vuelta. Ya veo que se enojaron porque hablé del interior.
Sí, algún porteño ahí bajó una palanca y dijo... No,
está claro eso. Claro.
Bueno, sí, perdón por mi centralismo de Caballito, pero podría haber dicho perfectamente Mina Clavero, como que no.
Claro, es un factor muy importante, porque desde cualquier lugar, si tenemos la infraestructura adecuada y el conocimiento, podemos generar recursos, podemos generar bienes exportables.
Sí, por supuesto, la economía del conocimiento es la soja del 2035 probablemente. Ricardo, simplemente como para así ahora cerrar, alguna mirada sobre el contexto y sobre esta oleada, digamos, de bajar o eliminar el Estado, cómo puede afectar y qué se debería hacer frente a esto, ¿no?
Sí, bueno, la Fundación Sadowski, también al ser público-privada, depende parcialmente de fondos públicos, y todo el sistema científico tecnológico en general depende de fondos públicos. Para nosotros es muy importante que se sigan financiando proyectos de investigación y desarrollo, obviamente con las características que el gobierno nacional considere más adecuadas, pero desfinanciación del sistema nos parece un error, y en caso de que se continúe cortando fondos para investigación, creemos que va a tener efectos negativos, de los cuales después es muy difícil recuperarse, porque en investigación, a diferencia de, por ejemplo, algunos sectores productivos, no es suficiente con una posterior inversión de dinero, porque la formación de científicos y científicas requiere de mucho tiempo, y eso es cuando se pierde por unos años, después cuesta mucho recuperarse y llegar a los a las condiciones en que uno estaba, y eso cada vez se acelera más se aceleran más los tiempos, y perder el tiempo es perder mucho, mucho liderazgo en las áreas en que nosotros sí lo tenemos.
Está clarísimo, Ricardo. Bien, para acceder al documento se entra en la Fundación Sadowski y ahí está accesible, ¿verdad?
Exactamente, fundacionsadowski.org.ar, Sadowski con K Y. ¿Sí? Y en las novedades o en los proyectos, ahí está nuestro informe y muchísima otra información sobre la fundación, informes realizados por la fundación, manuales tanto para los gobiernos, por ejemplo, cómo manejar, cómo implementar proyectos de ciencia de datos en gobiernos, seguridad en TIC, educación para primaria y secundaria. Hay un montón de información que van a encontrar en esa página. Les recomiendo que la visiten.
Excelente, Ricardo. Bueno, muy útil, muy nutritiva tu conversación. Digamos, la verdad que has aportado mucho, creo, a nuestros oyentes, y esperamos más adelante retomar el contacto para continuar el vínculo con la Fundación Sadowski.
Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y por tan amena charla y preguntas tan inteligentes.
Bueno, muchas gracias. Estuvimos conversando con Ricardo Medel, el responsable del área de vinculación tecnológica de la Fundación Sadowski. Y para cerrar nuestro programa y antes de despedirnos para el próximo miércoles en M de Medianas, queremos destacar el tema que vamos a difundir ahora para cierre de esta emisión, que es el tema futuro a cargo de los mexicanos excelentes de Café Tacuba. Muchas gracias y gracias a Ricardo Piñero, como siempre, por operar tan bien en M de Medianas. Gracias.
Yo dije que no, ella dijo sí. Yo dije que sí, ella dijo no. Al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí.
La muerte dijo sí.
Yo digo que no. Si muerto en vida sobreviví.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.